Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de la web de Stagefront en las notas del capítulo. Un día más, compartimos episodio hoy en la sala podcast de NSN en Barcelona con el director fundador de Tu Playbook. Hola, Marmenchen, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, aquí pendiente de la última hora. Ahora os explicamos porque hay una última hora relacionada con el Real Madrid y un nuevo patrocinio. Así como también está pendiente de esta última hora el periodista del periódico Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora comentamos esta última hora, nuevo patrocinio a la vista del Real Madrid y multimillonario. También vamos a hablar de golf y de la entrada en el accionariado del PGA Tour del dueño del Liverpool, del grupo Fenway, en el que también está LeBron James. Vamos a hablar de la Kings League, vamos a hablar del mercado de fichajes. Y atención, hoy tenemos entrevista para conocer más en profundidad el proyecto del club de fútbol Benidorm, adquirido recientemente por DB7, un grupo deportivo, futbolístico, una agencia cuya cara visible es el guaje David Villa. Vamos a entrevistar a Jordi Bruixola, que es un ex jefe de comunicación del Valencia, ex director general del Castellón, que ahora está al frente como presidente del club de fútbol Benidorm, que milita más abajo de tercera ref. De momento están en la Liga Comunidad, en regional preferente, pero con planes ambiciosos de futuro. Os recuerdo dos cosas, que tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com, nos podéis escribir para lo que queráis, y también os recuerdo que de lunes a jueves podéis escuchar la versión Breaking News de este podcast en este mismo feed, una edición cortita de un par de minutos, donde la redacción de Tu Playbook os pone al día de la actualidad del negocio del deporte. Y atención, tenemos dos correos de, más que correos, comentarios en iVoox de dos oyentes. El primero es un habitual que nunca pone el nombre, pero es un habitual que comenta en iVoox y hace esta reflexión. Respecto a Netflix y la WWE, el Pressing Catch, que recordemos que Netflix ha comprado los derechos de este evento deportivo, ¿no creéis que sería mejor asociación con el boxeo y micropagos? Es la pregunta que nos lanza este oyente. En Estados Unidos el pay-per-view vende bien las veladas buenas. A ver, sí, seguramente económicamente sí, claro. Lo que pasa que eso, mucho más caro. Luego, ahí DAZN en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, te iba a decir, DAZN con el boxeo ya lleva mucha tradición de con Matchroom, del tema del micropago con el boxeo.
Exacto. Y luego, que yo creo que Matchroom y el boxeo trocean su producto. Es decir, en cada mercado lo venden por separado. Y Netflix yo creo que busca productos globales que puedan ofrecer en todo el mundo, que es un poco la política habitual de Netflix, que tampoco sé si su plataforma está preparada para los micropagos. Que esto, a ver, es cuestión de ponerse y tecnológicamente
no lo sé.
Lo podrían hacer, pero
yo creo que es que sobre todo rompe con el modelo de negocio de,
claro,
de Netflix.
Sí, sí. Y luego el Pressing Catch les da este toque de sportainment.
Sí.
Que de momento es lo que buscan.
Se acerca ya más a sus torneos de golf
exacto.
Y demás,
partidos
que
de
no,
tenis.
Que sí, no sí. Lo, una competición al uso.
Y luego hay otro oyente que se llama Crítico, o firma como Crítico VK. Dice, buen ejercicio de blanqueamiento para el nuero de España. Habla de Rafa Nadal y de su vinculación con Arabia Saudita. Sí. Dice que John Ram por lo menos va a competir, pero Nadal ya ha competido y ahora lo que acepta es el dinero para blanquear a un régimen autoritario y altera los derechos humanos. Patético, dice este oyente, que no le ha gustado pues la decisión de Rafa Nadal. En el último capítulo preguntábamos por Netflix y el deporte en directo. ¿Recordáis? ¿Creéis que Netflix acabará apostando por el deporte en directo? Un 73% dicen sí, está al caer. Un 26% sí, pero solo show. Y un no, un 0% apuestan por el no. ¿Eh? Dice, no.
De una manera u otra entrarán.
Sí, la gente lo cree. Y hoy, ¿qué creéis que podemos preguntar a los oyentes? ¿Qué podemos sondear?
Bueno, mira, yo creo que al hilo de lo del PGA Tour,
¿sí?,
preguntaría si creen que sería bueno que clubes y otras competiciones den entrada a los deportistas en el accionariado.
Porque ahora explicaremos la noticia del PGA Tour, es un poco la oferta, ¿no? Para contraatacar al modelo saudí.
Y no está mal la oferta, ¿eh?
El PGA Tour, ahora lo explicaremos, lo que hace es ofrecer a los jugadores ser copropietarios
circuito.
Del circuito. No está nada mal. Bueno, ahora lo comentamos, pero sí, es interesante la pregunta. ¿Vuelve a formular, Marc?
Espérate, que la pienso otra vez en mi cabeza. Y si creéis que sería interesante que clubes y competiciones siguieran al PGA Tour y den entrada a los atletas en el accionariado de las promotoras, por así decirlo.
Pues mientras os pensáis la respuesta, podéis ir a Spotify, hacer scroll, y allí está colgada la encuesta y podéis responder haciendo un clic. Mientras pensáis la respuesta, vamos a escuchar a Patricia López y a Cristian García con un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en clave Sports Business. Adelante.
Vamos con ello. El plan impulso de la Liga ya ha repartido 1.300 millones de CVC entre los clubes adscritos.
La mayor parte del dinero, 500,1 millones de euros, corresponden a inversiones para infraestructuras y nuevos desarrollos de negocio. Además, han destinado casi 250 millones a pagar deuda y otros 229 a elevar el límite salarial.
El ecosistema de la Kings League mantiene ingresos comerciales tras la salida de 15 patrocinadores en 2024.
Cosmos ha definido una nueva estrategia comercial con la que asegura que factura lo mismo con 7 patrocinios que con los 22 de 2023. También tienen carrilada la entrada de nuevas marcas. En los clubes, sin embargo, solo hay 2 nuevos contratos.
La Messimanía dispara el valor medio de las franquicias de la MLS hasta 700 millones.
Los equipos de la Liga Estadounidense de Fútbol generaron unos ingresos estimados de 2.000 millones de dólares la temporada pasada, un 27% más. 4 equipos superan una valoración de 1.000 millones de dólares.
Dejamos el fútbol, nos vamos con el dueño del Tour, que alcanza cifras récord de negocio. Factura 293 millones y gana un 27% más en 2022.
Amaury Sports Organization también cerró el ejercicio 2022 con unas ganancias récord de 90 millones. La compañía aumentó su cartera de eventos y absorbió la filial encargada de la Dauphiné Libéré para asumir la gestión directa.
Este fin de semana arranca el LIV Golf y la competición podrá verse por Movistar Plus Plus en España.
La plataforma de televisión de Telefónica alcanza un acuerdo con el circuito saudí que el primer año no logró ningún acuerdo audiovisual relevante en España. El torneo se suma al European Tour y al PGA Tour en su cartera de competiciones.
No dejamos el golf. El dueño del Liverpool invierte 3.000 millones en el PGA Tour mientras negocia con Arabia Saudí.
Strategic Sports Group, liderado por Fenway Sports, entra en el circuito de golf con una valoración de 12.000 millones de dólares. Asimismo, los jugadores accederán a acciones por valor de 1.500 millones. A su vez, las negociaciones con el LIV Golf y European Tour continúan.
Gracias, Patricia. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a empezar por ahí, por la última, por la inversión que hace el dueño del Liverpool, el grupo Fenway, en el PGA Tour. Ahora nos lo explicas, Marc. Queríamos empezar por ahí, de hecho, pero tenemos una noticia de última hora, ¿no? Que ha saltado
de última hora, como última. Que nos hemos encontrado aquí.
Ha saltado ahora mismo.
Ahora mismo. El diario ha sido el primero, luego el diario Marca, y han anunciado un nuevo patrocinio en la camiseta del Real Madrid. Diréis, patrocinio, si ya lo tiene...
Ya tienen Emirates.
Ya tienen Emirates, ya tienen el equipamiento técnico, que es Adidas, que es, recordemos, la camiseta más cara. Son 70 millones fijos, más allá de los variables que luego puede conseguir, que se le van hasta los 105, 110. Pero... el Real Madrid está a punto de presentar a la multinacional HP para que sea su nuevo patrocinador y lucirá, para mí esta es la gran novedad, por vez primera en su camiseta, en la manga de su camiseta, un segundo patrocinador. Hasta ahora el Madrid nunca había llevado segunda marca, siempre la marca principal en la parte frontal de la camiseta, y con este acuerdo, del cual se desconocen muy pocos datos, simplemente porque las cifras oscilan entre 40 y 50 millones.
Un baile, que yo creo que hay alguno que ha patinado.
Sí, hay que esperar, porque estamos hablando de unas cifras que oscilan entre 30 y 70 millones por año. Recordemos que el Barça con Beko, para tener la última referencia, eran 19, o sea, que es la última referencia de gran club, que luego con el tema de la pandemia se rebajó, ¿recuerdas? Que se rebajó
sí,
a 10, 12
millones. Se bajó a 9 millones, sí, sí. O así, con un favor por aquello de no te vayas todavía otra vez, por favor.
Exactamente.
Pero no puede, no es un activo que, o sea, yo A raíz de Beko sí que recuerdo que se decía mucho que es un activo muy interesante para marcas internacionales, porque la manga se ve mucho en la retransmisión, o sea que es más interesante que la ropa de entrenamiento, por ejemplo. Pero es verdad que no pueden ser 70 millones. O sea, si son 70 millones...
Hay algo más.
Es una salvajada. O yo quiero entender que a lo mejor hay algo relacionado con el estadio, pero es verdad que eso te permite atraer mucho partner tecnológico al proyecto y quizás esos 70 millones incluyen muchas otras...
Y otras partidas.
Muchas otras partidas, pero es verdad que en la industria del fútbol actual la manga no está cotizando a más de 30 millones en ningún caso. Por lo tanto, si son esos 70, alguna otra cosa quiere decir que se anuncia mañana. Y es verdad que en el vídeo de Twitter sale el Bernabéu.
De momento el Real Madrid ha colgado un teaser... Un poco misterioso, sin dar nombres, digamos. Hay un ordenador portátil.
Efectivamente.
Y la fecha del 2 del 2. Es correcto. Decir, cuando colguemos este podcast, el viernes 2 de febrero, ese día, durante el día, el Real Madrid hará oficial este acuerdo que, digamos, que se ha filtrado previamente. Sabemos que es HP, la multinacional informática de hardware. Y veremos las condiciones, ¿no? Los activos que incluye. Y también yo creo que tendremos más orientación para saber lo que va a pagar HP al Real Madrid. Pero bueno, es un acuerdo importante.
No, es muy importante porque además, insisto, es un acuerdo rupturista para el Madrid. No en el caso del Barcelona, que tenía Beko y que ahora tiene Ambilight.
Ambilight TV.
Sí, tiene Ambilight TV. Pero para el Real Madrid sí que es un acuerdo importante porque en el cómputo general de esa camiseta, si tú cuentas el sponsor más el patrocinador más la manga... Mínimo, estamos hablando de entre 200-220 millones de euros, mínimo.
Bueno, es un giro importante. Es verdad que el modelo Real Madrid en patrocinio ha ido cambiando mucho. Empezó con un modelo muy Champions, oye, 4 marcas, 5 muy exclusivas, precios altos. Poco a poco fue abriendo el abanico, abrir categorías de... O sea, ha ido modulando un poco su discurso de lo de menos es más, que es el modelo Champions, por así decirlo. A más, pues más es mucho más y no se les está dando nada mal. Es un buen proyecto. Cosa divertida, HP en julio del 2023 anunció un acuerdo de patrocinio con el Wrexham de Ryan Reynolds. O sea que HP, oye, dos patrocinios importantes, uno porque el club es muy grande, otro porque sus propietarios
porque
son,
es muy mediático.
Son muy grandes.
Sí, sí. Bueno, pues nada, ya ampliaremos esta noticia también la semana que viene, sí, cuando tengamos más
datos,
más detalles. Vamos a lo del PGA y la inversión de Fenway, Mark, que ha comportado pues unas nuevas piezas incorporadas a este tablero del golf mundial. Que bueno, que esta semana además se empieza a mover con el primer torneo del, ¿no?, de México, del sí, circuito de Saudí, ¿no?, del LIP.
Efectivamente.
Debuta John Ram, con su equipo que se llama Legión 13. ¿Lo habéis visto?
No. Qué nombre más raro.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, claro. Ya sabéis que el LIP este pues es por equipos, ¿no?, también. Y no sé, Marcos, si tú vas a seguir mucho esto del LIP.
No lo voy a seguir, la verdad que no, porque no me da la vida.
¿Pero esto quién lo va a hacer aquí, por ejemplo? Porque los torneos de golf, Movistar Plus tiene el Movistar Golf y allí lo hace todo. ¿También hacen esto?
Movistar lo ha cogido el LIP Golf.
También hacen el LIP.
De hecho, fue un anuncio de fin de semana. Y de hecho lo admitían, que compraban el LIP Golf por John Ram. O sea, la única razón de Movistar Plus. Y es una muestra de que John Ram tiene mucha tirada y que el LIP Golf, a medida que vaya sumando activos tan importantes, pues en países donde no encontró un partner, ahora sí que lo está encontrando. Y aquí es importante dejar claro que la operación de Fenway, que lo hace a través de un grupo que se llama Strategic Sports Group, y hay mucho millonario ahí metido. Fenway es el que lidera, pero hay mucho fondo de inversión y mucha gente conocida por ahí detrás. Buen perfil de inversores, pero ahí, por ejemplo, está el dueño del Milan, está el dueño de los Milwaukee Brewers, ex propietario de los Milwaukee Bucks, el dueño de los Boston Celtics, o sea, mucho propietario de franquicia norteamericana, bueno, se ha metido en este grupo.
Y dentro de Fenway está LeBron, recordemos.
Dentro de Fenway está LeBron. Entonces, la operación son inyección de 3.000 millones en la promotora o en el brazo comercial del PGA Tour, que eso, en el fondo, es un paso previo a que continúan las negociaciones con LIV Golf. Entonces, ¿por qué esta gente mete 3.000 millones ahí? Porque, oye, si va a haber un pastel muy grande con la fusión del Live Golf PGA Tour, oye, yo quiero estar ahí dentro, entro por el PGA Tour y a través de eso ya tengo una parte del pastel del
y estoy sentado
del
en
gran,
la mesa.
Del gran dueño del Live Golf y estoy sentado en la literal.
Estoy sentado en la,
siento
mesa.
En la mesa.
Es casi como una pista para darnos a entender de que esto se va a hacer tarde o temprano.
Bueno, y también para el PGA Tour es poder de negociación de tú te has llevado a John Ram, ahí me han entrado 3.000 millones. O sea, que aquí cada uno juega sus cartas en la negociación. Y dentro de esta negociación, para mí lo más
relevante. Y esto, perdona, se sabe la semana que empieza el Live Golf.
Exacto.
¿Eh? Y esto. Pero ellos en el comunicado ya dejaban claro que esto no suponía cerrar la puerta a Live Golf y que de hecho continúan las negociaciones. O sea, PGA Tour insiste mucho en que, oye, esto es paso previo a que tenemos que llegar a.
Hay que quedar a comer. Hay que quedar a comer, sí o sí.
Lo más relevante que es en esta lucha por los atletas es que. Dentro de la operación se abre un pool de acciones de PGA Tour Enterprises valorado en 1.500 millones de dólares que se dará a los jugadores con una condición, que es que tienen que tener licencia PGA Tour. Uh-huh. ¿Quién no tiene licencia PGA Tour hoy?
Los que juegan el LIP.
Pues ahí vamos. Está bien montado, pero aparte me parece un movimiento.
Pero si hay un pacto, digamos... Todos tendrán licencia PGA
Bueno,
Tour.
Pero en esto de con quién estás, con quién no estás y demás... Al
bueno,
final,
te crea la duda. Te crea la duda.
El que te den acciones de la gestora... A mí me parece muy inteligente, uno, porque es una manera de poner mucho dinero sobre la mesa para los jugadores, pero después el alinearlos con tus objetivos. ¿No? Y el momento en que tú vas a cobrar más, si al PGA Tour le va muy bien...
Ya te preocupas.
Tú vas
de estar,
a trabajar... Claro. No solo para buscarte tus patrocinadores para ti o irte con el que más dinero te dé, sino que tú aquí tienes un vínculo accionarial conmigo. Por lo tanto, si a esto le va muy bien, entonces, a ti te va muy
parte
bien
de mí.
En el momento en que te retires y quieras vender tus acciones, porque oye, ya te has retirado y quieres hacer caja, al final es como un fondo de pensiones uh-huh. para el que entra en el circuito profesional y luego se acaba saliendo. No ha pasado en ningún otro deporte el que se dé esto.
Ahora es que me perdí un poco. Los que juegan el Live Golf, como
no
John Ram, no juegan ninguno de los grandes.
Solo
el Masters.
El Masters, que es el que no está dentro del paraguas del PGA.
Efectivamente.
Vale. Pero no puede jugar el British Open ni el US Open.
A esto, Marcos, que es el aficionado.
No, yo aficionado. Tú lo dices bien. Pero aquí el problema real ahora es. ¿Cómo sea ese punto de convergencia? Porque el deporte está absolutamente roto, o sea, el deporte, digo, roto a nivel comercial entre lo que propone League Golf y lo que propone la PGA, y estoy convencido que lo van a tener que buscar una solución sí o sí, pero vamos, segurísimo.
Vale. Oye, te confirmo que el equipo se llama Legión 13.
Sí, pero es que no
me gusta. Me gusta por el 13 sobre todo, ya
a
sabes.
A mí no, por 12 más 1.
Pero es que, ¿sabes por qué se llama 13? Porque es el equipo número 13 que se crea en la competición.
Ah, vale.
Y además hay una legión romana que se llamaba así. Pues legión.
Un poco original.
Claro. Legión 13. Y el logo es un león. Y John Ram forma
Athletic.
Equipo. No, porque es el león de Barrica. Claro.
Pero también es de Athletic, ¿no?
Sí, sí, hombre. También, claro. Un loco, un seguidor loco
de
Athletic.
Y forma equipo con Tyrell Hatton, Caleb Surratt y Kieran Vincent, que no sé si son conocidos o no en el mundo del golf, pero este es el equipo de John Ram. Y ya sabéis que el Live Golf plantea competiciones que rompen un poco los esquemas del golf tradicional, ¿no?
Sí,
como por equipos y la primera prueba es este fin de semana en Playa del Carmen, en México. Veremos a ver cómo.
Por cierto, la gente que acaba de comprar esto no debería estar preocupada de buscar entrenador para Liverpool o qué, o está también con estas cosas.
Bueno, igual ya lo tienen.
Yo creo que es gente que delega, ¿no? O sea, ojo,
no, pero
ojo
lo que ha dicho
Raúl.
La
gente no lo está escuchando, pero claro, Marcos apuntaba con el dedito como si él supiera ya...
No, pero estoy convencido.
Yo creo que ya lo tienen.
Yo creo que lo tienen ya.
Yo creo que fue...
El anuncio este lo haces si ya sabes algo. O sea,
sí, porque además el anuncio...
Qué bonito hacerlo tan controlado, con un vídeo.
Yo apuesto por Xavi Alonso.
Sí, tiene toda la pinta.
Vamos.
Tiene toda la pinta.
¿No? Ya que el Madrid le ha cerrado las puertas porque ha renovado a Ancelotti, pues...
Hay gente que dice que el Madrid no fue a por Xavi Alonso porque ya podía tener el acuerdo con el Liverpool. Y
puede
por eso
ser.
Renovó a
Ancelotti. Sí, claro, Klopp lo comunicó hace poco, pero es que igual los dueños del Liverpool ya lo sabían hacía tiempo.
Es que lo sabían hace tiempo.
Claro. Entonces se han podido mover
cuando lo trabajas
con tranquilidad.
Tiene pinta de que ya lo
Lo sabían, creo que publicó de Athletic desde noviembre.
Y da para otro tema, pero el tema de los medios España, o sea, que tema presión mediática, o sea, bueno. Focos varios. No, pero yo creo que tienes una estructura grande como para abordar, oye, lo deportivo aquí en Liverpool con esta mega operación, que aparte ya se había anunciado que hablaban pues cuando, yo creo que mira, a lo mejor si fue en noviembre lo de Klopp,
sí,
es cuando más o menos se dijo lo del PGA, oye, cerramos pues carpeta Klopp.
Sí, sí, la, claro.
Abrimos melón PGA.
Es lo que tú dices, de una salida controlada. Primero se lo dice Klopp a los propietarios, deja pasar un tiempo, se lo dice a los jugadores y lo comparte públicamente. Y al día siguiente Anfield lloraba de emoción porque fue algo, y he cambiado de tema, perdonad, pero fue algo realmente espectacular.
Sí, bueno, vamos a volver.
PGA, creo que esto es lo que han hecho en PGA. Yo creo que ATP y WTA acabarán haciendo lo mismo con los tenistas, porque llevamos ya muchos meses de run run de los jugadores de tenis, que si la asociación, que si no se sienten representados por la junta de gobierno de la ATP, el movimiento este de los grandes slams, de intentar comprar los Masters 1000 para tener aún más poder. Yo creo que va a haber movimiento de que, y que tiene sentido, que al final, oye, el deporte no se entiende sin los atletas, y los atletas nunca deberían estar tan desconectados como lo están hoy en muchos deportes, de la gestión y de que el deporte vaya bien, porque muchos de los cambios que quizás no se dan para que el producto sea mucho más atractivo es por la oposición de los propios atletas a modificaciones en...
Luego está el ciclismo, a ver qué pasa con el ciclismo también en el futuro. Pero ahí, ejemplo, hay otro frente.
Pero en la NBA es verdad que no es tanto que los jugadores tengan participación en las franquicias en las que juegan, pero sí que hay mucha cultura de financiera y empresarial de enseñarles, explicarles el porqué, y luego al final acaba viendo mucho exjugador que acaba convirtiéndose en inversor. Y aquí tenemos el caso de LeBron con el intento de la franquicia de la NBA en Las Vegas, o lo que se ha hecho con Messi en el Inter Miami, que presuntamente, pues nunca lo sabremos del todo, ¿no? Pero tiene una participación accionarial en...
Ahora, lo que es interesante en es cómo, Marc, es cómo los fondos de inversión están penetrando en todas las ramas del deporte, ¿eh? O sea, porque al principio nos quedábamos en el fútbol, lo que está pasando en la Premier, lo que está pasando en otros países, en Italia, con el Milan, con el Inter, pero ahora que con este movimiento de Fenway, cómo los fondos de inversión, y no solo Fenway, sino otros, están ya dominando prácticamente todas las altas esferas del deporte.
Me lo pones a huevo, porque esta semana en tu Playbook, Marc, habéis publicado un informe, os habéis hecho eco de un informe que un poco hace una fotografía de los imperios, grandes holdings deportivos, ¿no?
Y todos son norteamericanos.
Desde Liberty Media al... bueno, todos, ¿no? El Citigroup.
Pero es el único. Que se cuela por ahí.
Porque se pueden hacer rankings también ya de los holdings deportivos, ¿no?
Sí, esto Forbes, que es el rey de los...
¿De los rankings?
El rey de los rankings, empezó a hacer uno de los grandes holdings. El primero es Liberty Media, sobre todo porque tiene...
Fórmula 1.
Tiene Fórmula 1, pero tiene una cosa muy chula que es Overtime, que es la competición esta de baloncesto juvenil, muy instagramera, tiktokera y tal. El segundo es Kroenke, que es el dueño de... Yo siempre digo el equipo europeo, ¿vale? Es el dueño del Arsenal, pero también sí, es el de Los Ángeles Rams, que seguramente se llama... Y Denver Nuggets.
No está mal, campeón de la NBA.
Ni tan mal.
Nada, dos equipitos.
El tercero es precisamente Fenway. Boston Red Sox, Liverpool, Pittsburgh Penguins, bla, 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 bla.
Y ahora PGA.
Ya, PGA. Jerry Jones, Dallas Cowboys, Legends... Harris Blitzer, que tiene muchos chulos, que esta es Philadelphia 76ers, Washington Commanders... Crystal Palace, y yo siempre añado y el Alcorcón, que también es el dueño del Alcorcón. Madison Square Garden, no hace falta que digamos más. La familia Kraft, New England Patriots, New England Revolution, Patriot Place, Kraft Analytics Group, TKO Holdings, son accionistas de lo que fue la fusión de WWE con UFC, los Yankees. Bueno, allí creció mucho la idea de crear holdings, no tanto de un solo deporte, sino de un holding deportivo con todas las franquicias de la misma ciudad barra estado. Entonces, claro, que te hayan entrado muchos de estos en el proyecto del PGA, es vale, tú eres Arabia Saudí, tienes petrodólares, yo tengo a toda esta gente aquí detrás, que otra cosa no, pero dinero y contactos en la industria del deporte tienen,
en el fondo no
tienen
es,
un rato.
¿No es el viejo mundo y el nuevo mundo?
Sí, pero es... Y es el... ¿Pero quién es el viejo?
Entre claro, comillas, Estados Unidos.
Los petrodólares al entretenimiento. O sea, sí. Yo creo que es... Y es interesante. Yo creo que el dinero se acaba poniendo de acuerdo en estas cosas. Y es verdad que PGA Tour ha dado un golpe sobre la mesa. Es decir, tengo dinero para aguantarte el pulso un tiempo más y no tiene sentido que haya esta pelea. Pero bueno, yo creo que los fondos, si entran tanto, es porque realmente ven que en el deporte, si lo globalizas todavía más, tiene un potencial que hoy no... que hoy no está sabiendo explotar del todo porque nos circunscribimos todavía a este concepto del campeonato nacional, que es
pues la tradicional, la Superliga, exactamente.
No deja de ser eso. En el momento en que tú poco a poco vayas consiguiendo, oye, eliminar esa visión del Estado-Nación del deporte clásico, puedes hacer virguerías como la idea de la Superliga. Y en el tenis, en el golf y algunos deportes es mucho más sencillo porque no hay este concepto de pirámide competitiva que pasas de lo nacional a lo internacional, sino que ya son
globales, sí, sí.
Totalmente internacionales.
Por cierto, cosas que pasan en el mundo del deporte y del negocio. Habían montado con toda la pompa un Last Dance entre Cristiano y Messi en Arabia Saudí.
Sí, señor.
De hecho, ya sabéis que el Inter Miami está en Arabia, luego va a ir a Hong Kong y luego va a ir a Japón en un partido que organiza NSN la semana que viene.
¿Se va a jugar el Last Dance este al final?
Se va a jugar, pero sin Cristiano, que está lesionado.
Anda, hombre.
Entonces, claro, pierde, pero puede pasar. Es un futbolista, un deportista que antes de un partido pues ha lesionado.
O sea, que el último baile lo ha ganado Messi. Ya está.
No va a poder ser.
Ya está. O sea, el último baile lo ha ganado Leo Messi.
Que los promotores del partido han vendido el partido, lógicamente, como Last Dance, y los derechos de televisión como el Last Dance, los sponsors como Last Dance, correcto, etcétera, etcétera, las entradas a precio de Last Dance, y al final no hay Last Dance, ¿no? Esto puede pasar, porque al final estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol, y estas variables pues a veces ocurren, ¿no?
Es que la vida del promotor es complicada.
Jodida, sí, sí, sí. No hay bueno, tacos. Último tema, antes de hablar con Jordi Bruxola del Benidorm, la Kings League. Menchen, habéis publicado en tu playbook los números de la Kings League, es decir, lo que ha cambiado la Kings League de un año para otro. Todavía no ha empezado, acaba de empezar ya el segundo split, o sea, el primer split de 2024. Está a punto de empezar la Kings League en América. Bueno, habéis comparado un poco los patrocinadores que tienen ahora, lo que ingresan y lo que tenían en el primer año, ¿no?
Sí, aquí tiramos con Álvaro de tu Playbook Intelligence. Fuimos a ver que, oye, el histórico de marcas que habían ido entrando en el torneo y las que habían salido y entrado. Entonces, en todo el ecosistema, Kings League, Queens League, ¿vale? Que aquí metemos la competición, pero también los clubes, lo que han salido son un total de 34 marcas. Que el año pasado estuvieron en alguno de los splits y este año ya no están por ahora. Y lo que es la propia competición, solo la Kings y la Queens, o sea, Cosmos, vaya, han perdido 15 patrocinadores, han sumado 3, y ellos, es verdad que, oye, que al final, oye, lo que hacemos siempre es llamar y preguntar qué pasó. Es verdad que lo que nos explicó Uriol Graney, que es el director comercial de Cosmos, nos explicó un poco la nueva política del proyecto, han subido precios. Y si os fijáis, han quedado las marcas que entraron al principio, que son las que entraron más barato, porque era una apuesta ciega el meterte en la Kings cuando empezaron a vender patrocinadores. Entonces, esos contratos se han actualizado después de un año en el que no se había tocado el precio, y ellos aseguran que con esas marcas que hoy siguen están facturando lo mismo que facturaron todo el año pasado con las que fueron entrando y saliendo. Básicamente han salido todas las que se quedaron con las que entraron con el hype, por lo tanto, que entraron pagando más de lo que entraron nosotros, y esto ya es visible. O sea, InfoJobs es el patrocinador principal, Oisho renovó como patrocinador principal y técnico del femenino, Adidas Football Emotion en la parte del masculino, y luego tienes Spotify, Cupra y Mau y Grefusa, que son las que hoy siguen. Entonces, bueno, a ver, yo creo que es una demostración de que, uno, las audiencias tampoco están acompañando, han caído más de un 40-27 en función de la competición en el arranque de 2024, y la duda es, oye, si eso, esa caída de inicio ya es la que, o sea, oye, ese es el nuevo suelo y nos vamos a estabilizar aquí, o si va a pasar como el año pasado, que a medida que pasaban las jornadas iban
aumentando, ¿no?
En el caso del año pasado iban retrocediendo.
No, y luego tendrán un pico cuando hagan la Final Four y todo esto.
Es ver un poco, bueno, oye, yo creo que aquí la duda que puede tener cualquier marca es la audiencia real de esto, ¿dónde va a estar? ¿No? O sea, oye, es este dato de hoy, puede ir a menos, va a pegar un rebote en el momento en que se active América y haya un poco más de sinergias entre las dos competiciones. Y bueno, yo, para mí es un poco el reflejo de que pone en valor el fútbol o el deporte tradicional de lo consistente que es. Y eso yo creo que da tranquilidad a las marcas, oye, la consistencia en cuanto a audiencias y números que te puede dar una competición, y pone de ver a Cosmos, en el sentido de decir, oye, ¿qué más podemos hacer? Que no es poco lo que ya hacen para que esto, oye, sea un show cada fin de semana, para que haya más marcas interesadas en el proyecto.
Bueno, pues muy interesante este informe. Como siempre, todas las noticias que comentamos, dejamos el link en las notas del capítulo. Vamos ahora a hablar del Club de Fútbol Benidorm, este club modesto de Lliga Comunitat, de la regional preferente del fútbol alicantino, porque es un club que ha sido adquirido recientemente por DB7, que es el grupo, el holding, que encabeza David Villa con su manager y representante Víctor Oñate, y que pues ha adquirido el Benidorm para hacerlo crecer. Vamos a comentar lo que están haciendo en este club con Jordi Bruxola, que es el presidente del club, forma parte evidentemente del organigrama de DB7 Group, y anteriormente, pues entre 1998 y 2013, fue jefe de comunicación del Valencia, portavoz del Consejo de Administración del Gran Valencia, aquel que llegó a finales de Champions, también director de Relaciones Institucionales, luego fue también director de Comunicación y de Marketing del Zaragoza y director general del Castellón entre 2017 y 2022. Y ahora pues es presidente del Club de Fútbol Benidorm.
Que viene siendo un buen conocedor del fútbol español.
Efectivamente, sí, y sí, con mucha experiencia. Sí, sí, y de esa zona de Levante. Hola Jordi, muy buenas y gracias por estar en Sports Insight.
Muy bien, buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a ir un poco al grano para conocer más el proyecto que tenéis entre manos en Benidorm. Explícanos por qué, bueno, qué razones llevan a vuestro grupo a invertir en este club y, no sé, y no en otro de esa categoría o de esa región también.
Sí. Bueno, primero a nosotros en DB7 Group lo que nos encantan son los proyectos creativos, ¿no? Nos encanta, conocemos el sector desde hace muchos años y bueno, en primer lugar, lo que nos pareció es que Benidorm es una gran ciudad, una ciudad que todo el mundo la conoce, tanto en España obviamente y también a nivel internacional, y la verdad es que siempre, aquí siempre ha habido fútbol. Yo soy de Valencia. Por tanto, Benidorm siempre ha estado en nuestras miras, ¿no? Lo tenemos cerca y siempre ha habido fútbol. Aquí han salido, por ejemplo, entrenadores súper importantes en el fútbol español hoy en día, como Luis García Plaza, ¿no? Como Bordalás también, Rubí también ha salido de aquí, Jorge Molina, el delantero. Quiero decir, ha sido también un club que ha generado, protagonistas en el fútbol profesional. Y después Benidorm es una ciudad que lo tiene todo. Como ya hemos dicho, que tiene fútbol y además tiene también un buen número de visitantes, turistas, que vienen de todas las partes del mundo, sobre todo de la parte de los ciudadanos son británicos, sobre todo británicos, y son grandes aficionados al fútbol. Y por tanto, bueno, pues entendemos que hacer fútbol en Benidorm, donde ya ha habido fútbol y donde la gran mayoría de visitantes son británicos que les encanta el fútbol, pues parece que es un sitio apropiado para hacer fútbol. Además aquí, pues bueno, también hay muchos niños y niñas que juegan a fútbol, hay un clima privilegiado, un entorno extraordinario, un sector de turismo que apoya los eventos. Yo creo que es una ciudad súper importante para desarrollar este proyecto, con un estadio, el Estadio Guillermo Amor, con una capacidad para 9.000 espectadores. Bueno, digamos que tienen todas las mejores condiciones para desarrollar un proyecto aquí, a pesar que esté el equipo en la Liga Comunidad, que está un poco abajo, pero con la ilusión de que el club vaya creciendo.
Ahí, Jordi, vosotros al final sois un grupo que sobre todo tiene mucha experiencia en el fútbol profesional. No sé cómo es trasladar esos criterios de buen gobierno, claro, de buena gestión, de profesionalización en una estructura donde los recursos que genera la categoría pues son escasos y por lo tanto digamos que hay, por un lado, una fuerte inversión económica, entiendo, por parte del grupo, pero sobre todo aplicar unos modos de gestión que quizás no son los mismos que se van aplicando en el conjunto de la categoría.
Efectivamente, y eso es así. Nosotros no nos fijamos en qué categoría está el club. Nosotros lo que pensamos es en aplicar nuestra gestión profesional. Bueno, lo que hemos vivido y lo que yo he vivido tanto en el Valencia, pues bueno, en el Zaragoza, en el Castellón, en todos los sitios, y igual que David Villa, que ha sido profesional del fútbol y después ahora como empresario también, Víctor Oñate, que es el CEO. Somos gente que venimos todos del fútbol profesional y obviamente esta es nuestra gestión, aunque el equipo esté en categorías de amateur, ¿no? De aficionados, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es sobre todo bueno, trabajar mucho en la generación de recursos, implantar una metodología profesional en la academia, que es una de nuestras grandes fuerzas, ¿no? Y experiencias que tenemos en el grupo con academias en todo el mundo a nivel internacional. Y bueno, y después una labor muy cuidada con nuestros patrocinadores, pues generando el club de empresas, embajadores del club también, pues abonados, zona VIP, experiencias en el estadio. Bueno, después cuidamos mucho la imagen de lo que es el club, hemos generado un escudo nuevo basado en los colores de, bueno, el azul marino, con la isla de Benidorm también. Quiero decir, estamos cuidando mucho la imagen y independientemente en qué categoría juegue el club de fútbol Benidorm.
El grupo, la imagen del grupo de DB7, Jordi, evidentemente está muy, muy centrada en David Villa, es como la imagen del proyecto, el principal embajador. ¿Cuáles son, qué tipo de implicación tiene David en este proyecto concreto de Benidorm y cuáles son las ventajas de contar con un asset como David, un exjugador de élite para un proyecto así?
Sí, además que como conocéis a David, que lo habéis conocido cuando era jugador y ahora también, pues es una persona, la verdad es que es un 10 trabajar con él. Él siempre ha sido el 7, pero es un 10. Es una persona que David está muy involucrado en el proyecto en general, en DB7, ¿no? Y en todo lo que desarrollamos, él le encanta estar, participa obviamente en todo. Nos da también su opinión a nivel de fútbol, que entendéis, que como podéis entender, pues siempre es experta y muy buena para nosotros. Y sin duda, pues bueno, es el gran activo de la compañía, vamos, y su extraordinaria imagen que tiene en el mundo del fútbol, sus conocimientos, bueno, esto supone una ventaja y un enorme atractivo, en este caso, para el club. Esto, claro, y esto pues nos viene como es una ventaja que tenemos, ¿no?, competitiva, ¿no? Y además nosotros, esto también lo que tenemos es una enorme responsabilidad, ¿no?, porque al final es verdad que todo el mundo se fija en nosotros como, bueno, con David Villa y todo, pues no, nosotros evidentemente también tenemos que cuidar la imagen, lo que él proyecta en el mundo del fútbol, pero bueno, esto también es una garantía de control de todos los procesos que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy importante esta ventaja que nos da David en todo, pues bueno, nosotros la tenemos que aprovechar y nos da también, nos genera una gran responsabilidad.
Antes, Jordi, cuando comentabas un poco las razones, ¿no?, de por qué habíais apostado por el Benidorm y no por otro club, comentabas el tema de los talentos que habían salido de ese club. No sé qué importancia estáis dando al desarrollo del proyecto de cantera dentro del club, sobre todo cómo destacar una región donde ya hay muchos clubes de larga tradición, ¿no?, en ese trabajo de captar jóvenes para el proyecto, y luego qué sinergias puede haber con el proyecto de academias que ya tiene DB7 desde hace mucho tiempo y que me imagino que a nivel metodológico pues ya tenéis una base sobre la que trabajar.
Claro. Exactamente. Bueno, antes se me olvidó también nombrar a Paco López. Paco López también salió de aquí, de Benidorm. Entonces, bueno, se dio esta temporada, ¿no?, un partido con Paco López contra Bordalás o Luis García Plaza, vamos, ¿no?, que serán estas cosas. Bueno, después también está el árbitro Munuera, que es de Benidorm, que también, ¿sabes? Entonces, quiero decir, nosotros aquí lo que hacemos es aprovechamos ya todo el talento que hay aquí, el que salió y el que tiene que salir. Y bueno, y efectivamente, nosotros lo que el proyecto de cantera, digamos que David es el... Para él es súper importante la formación de los chicos, ¿no? La formación en global, ¿no?, del chico o la chica que llega a nuestra academia y sufre un proceso de transformación durante estos años y acabe jugando en el fútbol profesional. Esto sería la excelencia, ¿no?, de lo que sería nuestro proyecto. Nosotros lo que hacemos es, bueno, pues tenemos una gran trayectoria ya en el grupo, con academias en muchas partes del mundo, tenemos una metodología, es verdad que cada país tiene su forma de hacer las cosas, ¿no?, y entendemos una metodología diferente, por ejemplo, en Japón que en Estados Unidos, o en República Dominicana, o incluso en la Academia de Madrid, pero todo se basa en una metodología, más o menos para todos igual, y en eso lo que tenemos muy claro es que esto nos potencia y nos consolida mucho como club. Como sabéis perfectamente, ahora los equipos profesionales, y yo creo que ahora y siempre, Están invirtiendo mucho en la formación de los jugadores. Este es el futuro del mundo del fútbol, porque al final, como sabéis, en todas las comunidades, en las grandes ciudades, hay muchos niños y niñas jugando a fútbol y hay mucho talento. Hay que desarrollar este talento y en eso nosotros queremos estar y además llevamos muchos años trabajando. Además, con el ciclo formativo, con darles los mejores valores en el deporte. Y sobre todo que cuando acaben este periodo, bueno, pues sean jugadores profesionales o hayan experimentado unos ciclos formativos que les vendrán muy bien en su vida, ¿no? También. Pero bueno, esto es un estratégico para nosotros y como tú muy bien decías, bueno, en Alicante hay muy buenos clubes, hay también unos buenos proyectos de cantera y por tanto, bueno, pues yo creo que todo esto nos tenemos que fijar, bueno, el Elche, obviamente el Hércules, bueno, hay clubes aquí.
Bueno, el caso del Intercity, que también es un caso singular,
sí,
¿no?
Sí, también. Sí. Sí, claro, también el tema de Intercity, fíjate lo que está haciendo el Dense, por ejemplo, también, sí. Que el Dense, vamos, es una temporada extraordinaria, bueno, la apuesta por el deporte también en la Nucía, que está justo aquí al lado de Benidorm, bueno, digamos que el mundo del fútbol y lo que es la formación de los chicos, yo creo que esto está en auge más que nunca, nosotros como padres también queremos que nuestros hijos hagan deporte. Y lo que nosotros trabajamos mucho es en esa formación también de los entrenadores, que los niños y las niñas tengan los mejores educadores. Hay que saber jugar a fútbol, pero también hay que saber comportarse o tener unas pautas de funcionamiento en la vida y de respeto por los compañeros, de respeto por el rival, por el árbitro y por todo. Todo esto, cada vez y cada año, yo me doy cuenta. Desde el año 98 que entré en el Valencia y me acuerdo de todo aquello, pues cómo ha ido evolucionando todo lo que es la formación en los clubes de fútbol, que por suerte, sinceramente, cada vez es muchísimo mejor.
Jordi, en este podcast hemos hablado alguna vez del caso del Gresham, este equipo de País de Gales que compraron dos actores de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McGinnity. Es un equipo también que está, digamos, muy abajo, claro. en categorías muy, muy modestas y que, bueno, el plan de estos actores es pues llevarlo poco a poco a ir subiendo categorías, sí. ¿No? En el fútbol inglés. Ellos además lo, claro, están documentando todo, ya han colgado un documental en Disney Plus. No sé si vosotros también estáis haciendo algo parecido, si estáis, sí. si vais a innovar, digamos, también en este sentido, ¿no? De que podamos ver un poco el backstage de cómo estáis trabajando el proyecto de Benidorm y no sé qué estrategias comerciales también estáis implementando, sí. Para, pues eso, para generar ingresos, para hacer crecer al club.
Claro, efectivamente. Nosotros, bueno, esto es una idea que estuvimos hablando con Víctor Oñate, que es el CEO de DB7 y, bueno, socio y agente de David Villa muchos años. Él quiere y quiere documentar de alguna manera lo que estamos haciendo aquí en el Benidorm. Está claro que no de una manera todos los días, pero bueno, sí de alguna manera queremos documentar este proceso de desde que llegamos al club, bueno, ir cumpliendo los pasos. Bueno, de alguna manera lo vamos a poder captar todo y, bueno, hacer un documento que sea interesante y para los aficionados del fútbol y para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tú has comentado. Nosotros tenemos que estar intentando, o sea, intentamos generar contenidos y generar estrategias comerciales, sobre todo porque el club no da para mucho más. Un club en la Liga Comunitat, pues son clubes que bueno, que apenas tienen seguimiento mediático, que bueno, aquí por suerte, bueno, hay mucha afición al fútbol y sí que viene gente a los partidos, pero tenemos que trabajar mucho, mucho en esta parcela. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo primero que hacemos es involucrar a toda la sociedad de Benidorm, porque como aquí ha habido fútbol, aquí hay mucha afición al fútbol. Entonces, ese es un primer paso, que la gente venga al estadio. Pero esto lo hacemos desde todos los sectores. Aquí hay muchísimas empresas, como te puedes imaginar, el sector turístico en Benidorm pues es el generador de riqueza por excelencia en la ciudad y en la comunidad valenciana y en España, obviamente. Pues hay es la tercera ciudad de España con mayor número de camas en hoteles, o sea, imagínate. Uh-huh. Por delante, a ver, solamente tiene por delante, obviamente, Madrid y Barcelona, pero bueno, es la tercera ciudad. después también involucrar a las instituciones, que las instituciones, bueno, pues el ayuntamiento con su alcalde, obviamente, que también es el presidente de la Diputación de Alicante, pues que nos vea como, como unos embajadores de la ciudad y como que vamos a contribuir a generar recursos para la ciudad y generar riqueza para todos, no solo para el club. Nosotros pues ya estamos haciendo, organizando campus, porque clinics, porque claro, es súper atractivo un padre llevar a sus hijos a un campus en Benidorm, donde el clima es extraordinario, donde tendrán muy buenos profesores también, muy buenos entrenadores, pero bueno, partidos amistosos, eventos relacionados con el fútbol, que alguna sorpresita os daremos en poco tiempo, abrir pues, por ejemplo, espacios de la investigación en nuevas tecnologías aplicadas al fútbol. Nos interesa mucho esta faceta también, trabajar asuntos, muchos asuntos del fútbol con la inteligencia artificial. Esto también lo queremos desarrollar dentro del club y ya lo estamos haciendo. Pues generar experiencias en el estadio, como ya lo hemos hecho en el último partido con la empresa The Stadium, que supongo que la conoceréis también.
Sí.
Pues con ellos ya hemos generado algunos eventos con Meet and Greet con David Villa. Bueno, pues aficionados de la Comunidad Valenciana y de toda España que han venido a ver el Benidorm y a experimentar un fin de semana aquí en Benidorm y con el fútbol. Que los aficionados pues puedan disfrutar y conocer pues a David Villa, por ejemplo. Eso es una de las cosas que ya hemos hecho. Pues estamos creando una línea de ropa del Benidorm, que esto lo que damos es con esto damos una respuesta a la demanda que generan pues miles y miles y millones de turistas que vienen a Benidorm que quieren comprar producto de Benidorm y del club de fútbol de aquí. Fijaros que, sobre todo los británicos, bueno, aquí británicos, portugueses, holandeses, belgas, alemanes, aquí les encanta el fútbol. Claro, nosotros lo que pretendemos es que ellos nos vean como un segundo club suyo. Pues hay mucha gente que vienen a Benidorm, que son del Newcastle o del Leeds o del Manchester. Bueno, pues vamos a intentar que su segundo equipo sea el club de fútbol Benidorm, porque claro, aquí pasan largas, largas temporadas, les gusta mucho Benidorm y bueno, queremos que sean aficionados nuestros también. Y bueno, en ese sentido, pues estamos trabajando en diseños pues modernos, elegantes, atractivos para ellos también, que bueno, que puedan tener esa ropa donde se lleven un gran recuerdo de Benidorm y seamos su club, ¿no? Esto es un trabajo pues muy del día a día y que atraer a todos estos aficionados del fútbol a nuestro estadio. Fijaros que aquí hay muchos sports bar que están todo el día viendo partidos de fútbol. Cuando juega la Premier League, imagínate, está todo el mundo viendo los partidos de fútbol aquí. Pues bueno, nosotros lo que les ofrecemos es los domingos por la mañana, pues que vengan al estadio y puedan seguir viendo fútbol en directo. Bueno, esta es una de las apuestas nuestras.
Ajá. Y además, y no hemos hablado todavía de fútbol hasta ahora, de deporte, digamos,
sí, sí.
Vais muy bien.
Sí.
Este año vais líderes, sí, en la Liga Comunitat y imagino, sí, que forma parte un poco de vuestra hoja de ruta, ¿no? Tenéis un plan y...
El plan.
Sí. El plan, ¿no? El plan.
Sí, 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 sí.
Explícanos lo que puedas, claro, del plan, de cuál es vuestra ambición, sí, aquello. Queremos, sí, estar, sí, en esta categoría este año. A ver qué sí, nos puedes explicar.
Bueno, como sois toda gente de fútbol y sabéis perfectamente cómo funcionan los planes en el mundo del fútbol, cuando tiene que ver con la pelota...
Son relativos, como... sí, son relativos.
Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros hemos confeccionado un equipo que entendemos que tiene que ser un equipo protagonista para bien en la categoría. Y yo te puedo decir que está siendo para muy bien, porque sí es verdad que aunque somos un equipo con jugadores de categoría superior, es verdad que sabes que tienes que adaptarte a un nuevo equipo. Hemos tenido algunos problemas con las instalaciones para jugar a fútbol, porque aquí se hacen eventos también de música, que nos impiden estar en el estadio, pero bueno, todo esto lo estamos ordenando ya para que no sea una dificultad y sea un valor también para el club. ¿Qué ocurre? Que bueno, hemos hecho un equipo importante y está respondiendo a las expectativas. Yo creo que incluso un poco por encima de lo que pensábamos. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues ir subiendo de categoría, obviamente, es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos un plan para los próximos 7 años. Los próximos 7 años, pues vamos a ver dónde somos capaces de llegar, con una inversión moderada, constante, pero sobre todo con mucho sentido común. Lo que nosotros no vamos a hacer es acelerar ningún proceso. En el fútbol, todo lo que se acelera, todo lo que intentas acelerar, normalmente retrocedes. Eso ocurre siempre. Entonces, hay una cosa muy buena que los años de experiencia lo que nos da, lo que nos dice, es que el fútbol tiene unos procesos y unos plazos. Y sabemos sobre todo lo que no tenemos que hacer. Y en esa, y ahí nos vamos a, ahí nos encontramos a gusto. Pero sí es verdad que en estos próximos 7 años tenemos un plan de deportivo y un plan de inversión y tenemos que ver cómo lo cumplimos. Pero obviamente, ¿cuál es el objetivo de cualquier club? Pues para llegar al fútbol profesional. Eso sería el gran objetivo de clubes como el nuestro. Pero claro, eso son palabras
porque,
no mayores.
Jordi,
no mayores.
Sí, por encima de Liga Comunitat está sí. Tercera Ref ya.
Tercera Ref, segunda ref, bueno, primera sí, ya, sí, sí, y bueno, y como sabéis, bueno, pues el fútbol hasta llegar a segunda división, pues es deficitario, claro. Y deficitario dependiendo de lo que quieras invertir en el aspecto deportivo, ¿no?
Que ahí, Jordi, comentas una cosa sí. Muy interesante, que es que en el fútbol todo lo que intentas sí. Acelerar en lo deportivo suele acabar saliendo mal o costándote sí. mucho más dinero. Claro. ¿Cómo jugáis con las expectativas cuando llegáis a una ciudad que quizás el fútbol necesitaba sí. un nuevo pulmón, que sí. ve que es un exfutbolista, pues que todo el mundo asocia rápido, oye, pues te tendrá mucho dinero para que esto vaya muy rápido? Ahí ¿cómo jugáis con las expectativas y socialmente cuál ha sido la recepción de la ciudad al proyecto?
Bueno, pues nosotros de repente nos hicimos con 2.000 abonados prácticamente, así rápido, o sea que fue algo, fue un crecimiento muy, muy rápido, pero nosotros lo que les contamos es la verdad, lo que es el fútbol. Aparte, nos sentimos tan cómodos contando la verdad que es lo único que existe en el mundo del fútbol. Fíjate que venimos del Valencia, yo cuando llegué al Valencia, el Valencia estaba luchando por entrar en Europa, estábamos en la Intertoto, en el año 98. 2 años después estábamos jugando la final de la Champions. Es que al siguiente año estábamos jugando otra final de Champions. Es que después vino y ganamos 2 ligas. Quiero decir que esto fue un proceso muy rápido, pero si os dais cuenta, había un plan. En aquella época había un plan, que era hacer un equipo fuerte, rocoso, con Cooper, con Benítez, con Ranieri, que vino. Quiero decir, nosotros tenemos un plan. Y ese plan lo contamos y decimos, mira, tenemos este plan. Este plan es ir subiendo de categoría con un equipo que juega, bueno, en este caso que juega bien a fútbol, porque tenemos un estadio muy bueno, con un césped espectacular, con unas dimensiones que nos permite desarrollar un fútbol más atractivo, más abierto, con más control del juego. Bueno, esto es una idea que tenemos nosotros de juego. Pero lo que decimos es, esto es lo que queremos hacer. Y necesitamos un tiempo para que se aclimate todo y no generar falsas expectativas. Nosotros no podemos hacer, y eso es una cosa que yo le he aprendido mucho en el Valencia, lo aprendí mucho, y de Manuel Llorente, que fue el gran consejero delegado y presidente del Valencia. Nosotros tenemos que hacer viable el fútbol y equilibrar la cuenta de resultados. Cuando una cuenta de resultados en un club de fútbol está disparatada porque los costes están muy por encima de los ingresos, esto lo que te lleva es al abismo. Si no es hoy, será mañana. Entonces hay que contener mucho los gastos, generar muchos ingresos y recursos y sobre todo no vivir nunca por encima de tus posibilidades. Por mucho dinero que tengas, yo creo que lo puedes ver, por ejemplo, pues bueno, el Newcastle, el PSG, muchísimos equipos, clubs que tienen mucho dinero, que invierten mucho dinero, pero no consiguen los resultados que quieren. Esto pasa mucho en el mundo del fútbol y entonces nosotros hemos aprendido de todo esto y lo que intentamos hacer es, con lo que tenemos, vamos a trabajar. Eso sí, lo que tenemos lo trabajamos mucho y lo intentamos superarlo cada año. En este caso, pues bueno, David Villa nos ayuda muchísimo, como os podéis imaginar, y después nuestra experiencia en el mundo del fútbol. Pero sobre todo, importante, generar recursos para poder acelerar ciertas cosas, pero con recursos, no siempre estando por encima de nuestras posibilidades.
Muy bien, perfecto. Pues nada, estaremos atentos a la evolución del Benidorm. Damos por hecho que este año se van a cumplir los objetivos, el año que viene ya en tercera ref, y bueno, poco a poco pues iremos viendo.
Escalando. Ahora solo falta que el fútbol de la Primera Federación de algo más de recursos a los que intentan construir.
Sí, bueno, eso ya no es trabajo de Jordi ni del Benidorm, eso ya es otra historia.
Sí, es. Sí, no, sí. Es importante esto, de verdad. El fútbol, hay mucho talento también en estas categorías, que probablemente pues ya sabéis que el fútbol pues tiene esas cosas, ¿no? Y bueno, encuentras talento por todos los sitios del fútbol, ¿eh? Y bueno, y aquí en Benidorm lo estamos viendo.
Perfecto, Jordi. Pues nada, muchísimas gracias y le das recuerdos al Guaje de parte nuestra cuando lo veas.
Claro, el Guaje encantado, así que es fenomenal.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Gracias a vosotros, gracias.
Bueno, pues muy interesante la conversación con Jordi Bruxola y un grande, el Guaje.
Sin duda. Tuvimos la posibilidad de conocerlo bien en la época del Barça, evidentemente, como jugador. En la época del Vissel Kobe, ya con mucha más cercanía y con mucha más proximidad y un grande. Y además con esa capacidad creativa de generar contenidos futbolísticos a través de las academias, ahora con el Benidorm. Y a mí me encanta lo que ha dicho, que es una apuesta lenta, a fuego lento, una cocción, porque hemos visto que los proyectos que se quieren acelerar pueden tener un éxito efímero, pero luego no se mantienen y no tienen la constancia. Y este tipo de proyectos necesitan estabilidad, calma, que es lo que te obliga al fútbol, ni más ni menos.
Bueno, y veremos si algún día nos ofrecen un documental Insight sobre este proyecto del Benidorm. Ha dicho que sí, Jordi, que están ahí
dándole vueltas,
grabando, todavía no trabajando un proyecto concreto, pero bueno, están ahí. Vamos a ver también qué documental nos propone hoy Pau Michans.
Muy bien.
A ver qué ponemos en la agenda para ver en los próximos días.
La serie documental de la semana es Fútbol Modest. En Barcelona esta semana pasada vivimos el que muchos consideran el auténtico derbi de la ciudad, una rivalidad entre dos equipos, la Unió Esportiva Sant Andreu y el Club Esportiu Europa, que va mucho más allá del propio deporte, una rivalidad entre dos zonas de Barcelona, el poble de Sant Andreu y la Vila de Gràcia, que respiran fútbol de barrio y tradición y que tienen una gran base social. Una oda al fútbol de antes, al fútbol modesto, que huye de todo lo que rodea al fútbol de élite actual. Pues bien, en este contexto, la plataforma 3CAT ha estrenado una serie documental llamada Fútbol Modesto, sobre la supervivencia de los clubes pequeños y medianos de distintas partes del territorio catalán. Tenemos esta rivalidad entre Sant Andreu y Europa, pero también encontramos otras historias situadas en Girona, en Lleida, en Tarragona, de estos clubes, de estas entidades que hacen una gran labor social y no solo deportiva y que tanta gente pues la sigue y tanta gente se beneficia de ellas. De momento se pueden ver 4 capítulos de poco más de media hora, se puede ver de forma gratuita en la plataforma 3CAT de Televisió de Catalunya y también algún capítulo en YouTube, y está producida por 3CAT y Carmel. Fútbol Modest es una buena muestra de que con pocos recursos se puede hacer un gran contenido si las historias están bien explicadas. Y este es el caso. Estamos delante de una serie con ese espíritu social que rodea a los clubes deportivos de pueblo y de barrio. El archivo documental con el que cuenta también ayuda mucho a jugar con esos saltos entre el pasado y el presente, que funcionan muy bien, además de contar con un recurso que creo que está muy bien encontrado, como es el de añadir un filtro tipo imágenes de los años 80-90 a algunos de los protagonistas entrevistados que hablan del pasado. Es un documental para volverse a enamorar del fútbol de antes, del fútbol modesto, un deporte que en muchos casos ha perdido la esencia cuando hablamos de los grandes clubes de élite y de las primeras divisiones con los millones y millones que mueven. Fútbol Modest es una serie muy recomendable para aquellos románticos de este deporte.
Pues mira, es una buena idea ver esta serie de sobre el fútbol modesto. ¿La has visto entera ya?
Sí, he visto 2 capítulos y me ha encantado. Muy chulo, muy bonito.
Yo he visto el primero, el del Sant Andreu Europa. Sí.
Muy bonito, porque además te reconcilia con lo que somos todos, el fútbol de barrio, el fútbol de los orígenes, el fútbol de campo de tierra, que ya no hay campos de tierra prácticamente porque todos son de césped artificial.
¿Eso debe haber alguna regulación o algo? Porque incluso en el de mi barrio, Bellviche.
Sí.
Hasta incluso todos esos.
Pero
fue un verano que quitaron la arena de todos los campos de Hospitalet y pusieron césped artificial.
Ahora es relativamente asequible, es fácil de mantener. Y luego, ganas muchísima calidad.
Ganas calidad
de vida.
Calidad de vida y calidad en las caídas. Ganas, sobre todo, aunque también te puedes hacer daño con el césped.
Sí,
te puedes quemar.
Bueno, pues buena recomendación de Pau. ¿Queréis hacer alguna ¿Alguna otra
yo
más?
He visto este esta semana y de momento ninguno más.
Yo estoy con el Tangana en Movistar Plus.
Ah, he visto un capítulo.
Esta ambición desmedida.
Yo estoy con el encargado.
Muy bien.
Que la recomendasteis nada. Me consta que gente que la recomiende también le ha gustado mucho.
Sí.
¿Ah, sí?
Y la del encargado es muy. Podría ser portero, podría ser periodista.
Sí.
Porque esto de.
Es un cotilla.
Esto de apuntarse la cuenta de cada uno para luego usarla en su favor.
Pues yo hace tan gana he visto el primer capítulo y me
está
ha
encantado. Está
muy bien, sí. Muy chulo.
Está muy bien. Yo ahora voy a ver el segundo porque, claro, lo van colgando semana a semana.
Sí, exactamente.
Hasta la semana que viene no estarán los tres.
Los tres.
Sí, es recomendable. Bueno, chicos.
Para acabar. No,
sí.
Esto, o sea,
¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Pasaba de cosas gordas en el día del podcast.
¿Qué ha pasado?
Se dice, se comenta y. Lo hizo Antonio Lobato para salir en prensa internacional, que Lewis Hamilton, Ferrari 2025.
¡Ostras!
Esto da para otro capítulo de Ferrari, ¿eh? Pero sí. Cuidado.
Lewis Hamilton, Ferrari 2025. Bueno, está bien, está bien. Y 2024 continúa en Mercedes.
Pues imagino.
Sí, sí. Bueno, está bien, ¿no? Es un grande que había estado en McLaren, ha estado en Mercedes y le falta Ferrari.
Qué bien le está saliendo, a Netflix. Este.
Sí, sí, sí.
Le falta este solo.
Y a Liberty esto le va perfecto también.
Imagínate.
Ayer salió mira, esto no me has contado, pero Andretti no podrá estar en el Mundial de Fórmula 1 como equipo. Un comunicado bastante duro de Fórmula 1 conforme que no cumplía nada y no aportaba nada el sumar a Andretti al campeonato y que la nueva puerta se abre en 2028 en todo caso.
Para que entren nuevos equipos.
Bueno, teóricamente era Andretti el que tenía todos los números, pero el análisis era demoledor y el comunicado muy duro conforme no aportas nada de nada.
Bueno. Venga, lo dejamos aquí con esta noticia de última hora. Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta luego.
Vale, chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in